En esta mañana, Señor, estamos disponiéndonos a estudiar tu amor. Y sabemos que nunca, por más tiempo que le pongamos al estudio de tu amor, nunca lograremos entender cuánto tú amas. Y porque, Señor, tú eres amor. Pero en esta mañana vamos a escudriñar ciertas escrituras para tener un entendimiento un poco más claro. Y continuaremos a diario conociendo más de quién tú eres y de esa cualidad tan hermosa, de esa manera tuya de ser para con los seres pecadores, para con los humanos pecadores. Ilumínanos, Señor, y pon en nuestro corazón temor y mucho amor hacia ti. Bendice este estudio, Señor. Que tu presencia entre nosotros no sea una visita, sino que seas tú un residente permanente en nuestras vidas, que nosotros todos los días, en todo momento, tengamos la seguridad de que estás con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Al estudiar el amor de Dios, nosotros debemos de tener cierta reverencia, porque este amor que Dios ha mostrado hacia los hombres es el amor que nos ha dado a nosotros salvación. Si no fuese por ese amor tan grande que Él tiene, ese amor que sobrepasa nuestras malas actitudes, nuestro mal comportamiento, las veces que no queremos hacer las cosas para Dios con el deseo de buscarlo, es como un desprecio, porque si Él ha hecho tanto por nosotros, nosotros deberíamos de desbordarnos con entusiasmo para hacer las cosas de Dios. Pero es por ese amor tan grande que Él tiene que nos perdona y permite que continuemos buscándolo. En Primera de Juan 4:8 y también en el versículo 16, en estos dos versículos, 8 y 16, dice al final del versículo casi, dice, Dios es amor. Esta expresión debe de hacernos temblar, estremecer de emoción, de gusto, de gozo, porque ese Dios es nuestro Dios. Quiere decir que nuestro Dios, siendo todo amor, y estando en nosotros, nosotros somos los recipientes, somos los beneficiarios de ese amor tan grande. El amor de Dios es su bondad y amistad brindada hacia individuos pecadores. Tengamos en cuenta que ninguno de nosotros hemos merecido su amor. Para que el amor sea verdadero, debe de ser mostrado y expresado. Un amor simplemente estudiado en un libro no es un amor completo. El amor tiene que ser expresado, tenemos que verlo. Por lo tanto, el amor de Dios no es meramente un atributo que Dios tiene hacia el hombre, pero una buena y amistosamente actitud combinada con acciones positivas. Todo lo que Dios hace por nosotros, por más negativo que sea, lo convierte en algo positivo. Las maneras más ásperas de nosotros como humanos, Dios las convierte en las formas más suaves, más blandas, más llenas de amor. Miren lo que dice un escritor cristiano cuyo nombre es Fulton Sheen. No voy a decir cómo escribir su nombre. Se pronuncia en inglés Fulton Sheen. Él dijo, Dios no nos ama porque valgamos algo, sino que nosotros valemos porque Dios nos ama. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? Dios no nos ama porque nosotros valgamos algo. Eso nos humilla. Y luego dice, sino que nosotros valemos porque Dios nos ama. Ahora, con humildad, tenemos que presentar a los hombres, a las personas que no conocen a Dios, tenemos que presentar el amor de Dios, porque ese amor de Dios ahora está en nosotros. Por eso es que el escritor del Evangelio, según San Juan, el apóstol Juan, dice, como faltándole las palabras, como no sabiendo cómo expresar realmente el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una expresión como faltándole la respiración de la emoción. Dice, de tal manera, así es como Dios ha amado. Pero nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que aceptar ese amor. No es que Dios murió por todos, así le estén dando la espalda a Dios. No, cuando se sabe que Dios ha muerto, que Jesús murió por nosotros, tenemos que virar el rostro hacia Él, pedirle perdón y aceptar ese amor. El día que mi esposa me llama a comer y dice, Carlos, la comida está lista, yo viro y hasta voy y le doy un beso. Estoy feliz porque voy a comer algo que a mí me agrada. Y así es, el Señor nos llama la atención. Con la muerte de su Hijo en la cruz nos llama la atención para que veamos cuánto nos ama. Demos un vistazo al pasaje que vimos anteriormente en 1 Juan 4, 8 y versículo 16, donde dice, Dios es amor. Este pasaje ha sido usado por heréticos para crear falsas doctrinas y para dar una imagen impropia de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos entender este pasaje como está escrito, en todo su contexto, no solamente en ese versículo, sino en todo su contexto bíblico, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a donde Dios ha mostrado su ira, y esa ira ha estado mostrando su amor. Muchas veces Dios castiga por amor. Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, debemos de castigarlos con amor, para que ellos se corrijan, para que sean buenos, es que los castigamos. Eso es bueno. Al decir que Dios es amor, Juan estaba simplemente afirmando la actitud y acción de Dios hacia su gente. Por lo tanto, nuestras acciones y actitud hacia unos a otros debe ser amor también. Lo voy a ilustrar. En una ocasión una niña gritaba muy atemorizada por el ruido de los truenos en la madrugada. Y su padre, al escucharla llorar, la vino a su cuarto y la tomó en sus brazos y le dijo, hijita, por favor, no tienes que llorar. Considera que Dios te ama y Dios te protege. Y la niña entre sollozos le dice, sí, papá, yo sé que Dios me ama, pero es que a Dios no lo veo. En este momento necesito a alguien de carne y hueso que me ame. Lo que nos indica esta ilustración, esta expresión, esto es una historia verdadera. La respuesta de esta niña es que Dios, ella quería sentir el amor de Dios a través de los brazos y de las caricias y de las palabras amorosas de su padre. Cada vez que nuestros hijos tengan un sufrimiento, nosotros debemos de tomarlos en nuestros brazos y aconsejarlos de una manera santa, mostrándoles así el amor de Dios. Así es como nosotros vamos a lograr que nuestros hijos lleguen a ser hombres y mujeres de Dios, porque han sentido y han visto el amor de Dios en nosotros. Yo tendría mucho temor, mucho miedo. No temor, la palabra temor es respeto. Yo tendría mucho miedo y estaría debajo de la cama siempre si Dios, cada vez que yo hago algo malo o pido un consejo, me pega un grito o me da un manotón. Pues ese es un Dios que nadie quiere tener al lado, ¿verdad? Y muchos niños tienen miedo de los padres, porque en vez de recibir una respuesta blanda y un consejo bonito, reciben un grito. Entonces tenemos que aprender a ver en Dios cómo es que Él nos ha hablado a nosotros, cómo Él nos ama, la paciencia que tiene con nosotros. Juan no estaba diciendo que como Dios es amor, entonces el amor es Dios y por lo tanto nosotros podemos adorar el amor y no preocuparnos acerca de nuestra fe en el verdadero Dios. Juan tampoco estaba diciendo que si Dios es amor, entonces no tenemos que preocuparnos de la ira y disgusto de Dios. Este tipo de amor no es amor, sino que más bien demuestra una debilidad. Y Dios no es débil. Como dije el otro día, Muchos se imaginan a Dios como un anciano decrépito que ya no tiene fuerzas para hacer nada. No, Dios está vivo y Dios tiene poder y Dios tiene energía para corregir a su creación. Si bien es verdad que Dios es amor, todos sus otros atributos son también verdad. Entonces, si Dios es amor y este es uno de sus atributos, tenemos que considerar que la ira de Dios también es una cualidad de Dios. La fidelidad de Dios es otra cualidad. La santidad, bondad y gracia son cualidades que nosotros tenemos que entender en la misma manera que estamos entendiendo ahora su amor. Las palabras Dios es amor significa que el amor es un atributo esencial de Dios. Amor es algo verdadero de Dios, pero el amor no es de Dios. Escuchen, amor es una expresión de la manera que Dios es. Es la naturaleza de Dios el ser amoroso, porque así es como Él es y así es como nosotros tenemos que ser en todo momento, mostrar amor. En los momentos más difíciles, cuando las personas nos insultan, cuando nos maltratan, tenemos que pensar dos veces y meditar: ¿lo que voy a contestar va a echarle leña al fuego? ¿Va a echarle más leña, como se dice, al fuego, o va a calmar el fuego? No solamente en el hogar, porque en el hogar debemos de considerarnos así. Cuando un esposo o la esposa dice algo, el cónyuge que ha recibido esas palabras tiene que pensar dos veces antes de contestar, para que no se haga un alboroto, para que no se encienda la discordia, sino que más bien se apague, porque Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Y si en el hogar hay alguien que levanta la voz, el otro tiene que bajar el tono y humillarse para mantener la paz y que ese amor sea verdadero en el hogar. Y eso da testimonio a los vecinos y a las personas que viven con nosotros también. Veamos el amor de Dios en vista de sus otros atributos. De manera que podamos entender mejor el amor de Dios, es bueno estudiar el amor de Dios en vista de los otros atributos de Dios. El amor de Dios es soberano. Eso es importante. Acuérdense que la palabra soberano quiere decir que tiene toda autoridad. Y si el amor de Dios es soberano, entonces tiene toda autoridad sobre cualquier otro amor. Y lo que Dios dice por amor, eso se va a cumplir. Esto es decir que Dios ama a quien Él elija por cualquiera que sea su razón. Nadie tiene que cuestionar a Dios por ello. Dios tiene el derecho de hacer esto porque Dios es Dios. Él es perfectamente santo y justo, por lo tanto, lo que Él escoja hacer es absolutamente correcto porque Él es soberano. Dios decidió amarnos a nosotros cuando no había nada en nosotros que inspirase amor. Nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios. Él tenía todo el derecho de despreciarme por la corrupción en mi corazón. Sin embargo, por el soberano buen placer de su voluntad, Dios decidió amarme. Y esto debe de hacer que yo me desborde, que yo me desborde por amarlo, por corresponder ese amor. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es eterno e infinito. Como Dios es eterno, su amor es eterno. No tiene principio. Dios ha amado a su gente antes de que Él creara ninguna otra cosa. En Efesios 1, versículos 4 al 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Con amor eterno te he amado, también dice Jeremías 31:3. Con amor eterno le dijo a Jeremías. Por eso Dios, al ser infinito, su amor es infinito. No tiene fin ni límites. Si Dios nos amó una vez, nunca dejará de amarnos. Y esta expresión, esta condición de Dios ha sido abusada por muchas gentes, pensando que como Dios ya ha derramado su amor en nosotros, ya por eso nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, porque Dios no va a cambiar de mente, no va a cambiar esa circunstancia. No, Dios nos da algo, pero si nosotros lo descuidamos, es responsabilidad nuestra. Por eso es que Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, que es un libro que pronto vamos a estudiar, en ese libro aconseja de que nosotros tenemos que apreciar ese amor de Dios. El ilimitado amor de Dios es claramente visto en versos tales como Efesios 2:4, a donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios es más alto que la montaña más alta y más profundo que los océanos más profundos. Es más grande que el universo entero y, sin embargo, toca las partes más pequeñas y más íntimas de nuestro corazón. No hay un momento o lugar en nuestras vidas en que estemos separados del amor de Dios. Esto debe también de inspirarnos mucho amor hacia Él, porque siendo Él tan grande y su amor tan grande, llega hasta los rincones más pequeños de nuestro corazón y los escudriña y nos pone convictos para que nosotros saquemos de adentro todo ese pecado, todo lo que nos aparta de Él, todo lo que nos separa de sus bendiciones. El amor de Dios es inmutable. Ya hemos dicho que la palabra inmutable significa que no cambia. El amor de Dios no cambia. Seríamos las personas más infelices y las personas más angustiadas y más llenas de ¿cómo le llaman eso aquí? Depresión. Personas depresivas, si supiéramos que el amor de Dios ya cambió. No, el amor de Dios no cambia. Él nos sigue amando. El amor de Dios hacia nosotros nunca cambia. Dios no es como el hombre que ama cuando cree que alguien lo merece. El amor de Dios no fluctúa en intensidad por causa de las acciones de sus hijos. Dios amó a Pedro cuando éste le negó a Jesús 3 veces, tanto como cuando también lo amó de igual manera cuando Pedro predicó audazmente en el día de Pentecostés. Es más fuerte el amor de Dios que trajo a Pedro al arrepentimiento. Fue el amor de Dios el que trajo a Pedro al arrepentimiento para que luego él pueda ser un instrumento santo, un instrumento valioso para que Dios salve a muchas gentes a través de su ministerio. Dios amó a David antes que éste cometiera adulterio. Y Dios lo amó inclusive cuando cayó en adulterio, porque fue precisamente porque lo amaba que envió al profeta para que le haga ver su pecado. Muchas veces a través de las predicaciones Dios nos hace ver que estamos en pecado, pero es porque nos ama, no es porque Él nos moleste o nos odie, sino porque nos ama para que nosotros cambiemos. De la misma manera que a Pedro, hablando de David, fue el amor de Dios que trajo a David al arrepentimiento. Y es el amor de Dios el que nos ha traído a nosotros al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que ser muy abiertos en esto y confesar nuestro pecado, no ocultarle nada a Él. Es porque Dios nos ama que Él odia vernos pecar. Y por lo tanto, nos llama al arrepentimiento. El amor de Dios es santo. Dios ama porque Él es santo. El amor siempre concuerda con santidad. Porque una persona que no ama nunca podría decir que es santa. La combinación de santidad y amor es lo que motiva a Dios a disciplinar a sus hijos cuando estos pecan. La santidad de Dios causa que Dios odie el pecado, y por lo tanto nosotros, como seguidores de Él, también tenemos que odiar el pecado. Su amor causa que Él discipline a sus hijos en una manera tal que estos desearán no pecar más contra su padre. También el amor de Dios es benigno. Amor y gracia de Dios no pueden ser separados. Fue amor que causó que Dios enviara a Jesús a morir por nosotros. Sin embargo, este acto de amor se originó en la gracia de Dios porque fue algo que no merecíamos. Podríamos nosotros concluir diciendo que conocer y entender que Dios nos amó incondicionalmente debe ayudarnos a tener temor, es decir, respeto, y acercarnos más a Él cada día, como un niño se acerca a su padre, que sabe que lo ama, y que muchas veces, a pesar de que lo corrige y lo castiga con la vara de la corrección, sabe que lo hace por amor. Cada vez que castiguemos a nuestros hijos con la vara de la corrección, tenemos que explicarle y decirle: es por amor que tengo que hacer esto, y me duele hacerlo, pero como te amo tanto, tengo que hacerlo. Llega el momento en que el niño entiende que cada vez que hace algo malo, necesita ser corregido, y espera ser corregido. Y cuando no se lo corrige, entonces empieza a pensar: es que mis padres no me aman, porque no me corrigen. Ese debe de ser nuestro concepto. La corrección, el castigo al niño, debe de ser en amor. Y así es como Dios nos corrige y nos ama, con amor. El amor de Dios debe de ser un constante recordatorio de que Él es nuestro amigo y desea que nosotros también tomáramos la misma actitud de ser su amigo. Esto debe de motivarnos no solamente a amar a Dios, sino a amarnos los unos a los otros, porque nosotros somos los que tenemos en sí el amor de Dios. Voy a contarles una historia de un hombre en Irlanda. Este hombre era un hombre muy sencillo, muy temeroso, y se enamoró grandemente de una dama que era su vecina. Pero él nunca le decía nada. La miraba, la amaba en su corazón y le inspiraba poesía, hacerle versos, y escribía. Le llegó a escribir en 42 años más de 2000 cartas, notas de amor, y se las ponía por debajo de la puerta. Y la dama las leía y no le hacía caso. No le interesaba aquel hombre. No lo conocía, no sabía, realmente no lo había visto. Ella sabía que era su vecino, pero no lo había tratado. A los 42 años de ponerle cartitas por debajo de la puerta, un día este hombre se llenó de valor y fue a la puerta, tocó la puerta y la llamó. Ella salió y él le dijo cuánto la amaba y le propuso casarse. Y para su sorpresa, la sorpresa de él, ella le dijo que sí. Porque habían sido tantas las cartas. Ella había llegado a conocerlo tan bien a través de las cartas que se enamoró de él también. Y cuando lo vio en persona, se enamoró. Y se casaron. A los 74 años de edad, se casaron esta pareja. Saben que Dios ha hecho lo mismo. Por 4000 años, Dios ha venido escribiendo y hablándonos a los hombres en el Antiguo Testamento, hasta cuando por último decidió venir, haciéndose el hombre Jesús, vino y mostró su amor para que nosotros nos enamoráramos de Él. Y es cuando lo hemos visto a Él, ahora que estamos enamorados de Él. y quiere que muchos más reciban también este mensaje. Pero ahora nosotros somos los portadores, somos los mensajeros de Cristo. Nosotros tenemos que mostrar ese amor. Así es que aprendamos de Cristo cómo nos ha amado a nosotros, para que nosotros podamos transmitir el amor de Dios a los demás. ¿Está Jolie por aquí?
No, pero...
se fue a Gabriel.
¿Qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por un pecador. En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón.
Señor, te damos gracias por ese amor tan grande que tú nos has dado. Y nosotros en realidad no tenemos con qué pagarte ese amor tan inmenso, que diste tu vida por mí, pecador. Señor, en cambio recibe esta ofrenda humilde de mi comportamiento, de mi manera de ser, y cómo yo quiero llevar tu amor a los demás. Señor, toca todas las partes de mi ser, de mi vida, para que yo pueda ser sensible hacia los demás y desear amar, inclusive cuando los demás no me amen, porque así es como tú me amaste. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos ahora el tema de la ira de Dios. Este es un aspecto de Dios, este es uno de los atributos de Dios que en los últimos años, hablando de cientos de años, la Iglesia de Cristo ha dejado a un lado. El modernismo ha creado ciertas barreras, ciertos conceptos medios raros, y la Iglesia ha cambiado totalmente. Y no se habla de la ira de Dios. Y este es un perjuicio para la Iglesia de Cristo. La ira de Dios es su eterno odio, disgusto y castigo en contra de toda injusticia y pecado. Ira es un atributo de Dios, es ambos perfecto y justo. Dios no se avergüenza de su ira. Es más, la Biblia habla más acerca de la ira de Dios, disgusto y furia, de lo que habla acerca de su amor y ternura. Jesús habla del infierno más que de ninguna otra cosa en el Nuevo Testamento. Cuando entendemos esto, tiene que llamarnos la atención. Pero como no se quiere hablar de la ira de Dios, cada vez que se trata de hablar de este tema, se lo salta. Y de ahí que es importante leer la Biblia y estudiar la Biblia en todo su contexto, en la forma como Dios lo ha planificado. Porque si decimos que es inspirada por Dios, quiere decir que cada capítulo tiene un orden específico en la mente de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia y así repita algún tema, alguna cosa, 4 o 5 veces en un mismo capítulo, nosotros tenemos que tratar de escudriñar ese aspecto, esa enseñanza de Dios en ese mismo capítulo 3 y 4 veces, porque es importante. Si Dios lo ha inspirado así, es porque es importante. La relación entre santidad, justicia e ira. Veamos esto. Como Dios es perfecto en santidad, todo pecado es un crimen u ofensa contra el santo carácter de Dios. También podemos ver como Dios es perfectamente justo, Él debe castigar lo que ofenda su santidad. Un juez debe de castigar el crimen. Al no hacerlo, esto significa que el juez es injusto. No olvidemos esto. Dios castigará el pecado. Así todo el mundo piense lo contrario, Dios va a castigar el pecado. Como Dios es ira, este es un atributo de Dios. Todo lo que Dios es 100%. Entonces, así como Él es amor 100%, santo 100%, Él también es ira 100%. Él castigará a todos aquellos que han ofendido su santidad. Todos han pecado, por lo tanto, todos merecemos la ira de Dios. Todos estamos en la misma categoría. Ninguno de nosotros puede decir y jactarse de que estamos ahora reunidos aquí porque hemos sido buenos. No, todos somos pecadores. Entonces esto nos lleva a un mismo nivel de humildad para recibir. En una congregación a donde hay personas que espiritualmente se sienten orgullosos porque creen que son mejor que los demás, esas personas no crecen. No crecen espiritualmente porque se sienten superiores espiritualmente. Y no, todos tenemos la misma capacidad de aprender y de llegar a un nivel santo. La ira de Dios en las Escrituras. La ira de Dios en las Escrituras. La mayor evidencia en la Biblia concerniente a la ira de Dios se encuentra en el libro de Romanos. Por ejemplo, en Romanos 1:18 habla de la revelación de la ira de Dios. Y si vemos ese versículo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oh, qué temor debemos de tener nosotros de detener la justicia de Dios. Eso es una injusticia. Ni siquiera ser partícipes, ni siquiera ser cómplices, como lo vamos a ver más adelante. En Romanos 1:28 habla de Dios condenando al hombre a su propio pecado. Leámoslo. Romanos 1:28 dice: y como aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En Romanos 1:32 habla del hombre mereciendo la ira de Dios. Veamos, Romanos 1:32. Dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? Que no importa que yo no haga algo malo, pero si yo estoy junto con las personas que hacen estas cosas malas, estoy siendo partícipe, soy cómplice, estoy aprobando. Por eso es que cuando alguien, en un trabajo que yo tuve en Albuquerque antes de ir a México como misionero, contaban chistes groseros y decían cosas inmundas, y yo no participaba. Y por un tiempo me sentía mal porque me rechazaban, me hacían a un lado. Pero la recompensa vino pronto. Un día que el jefe compró pizza y compró cerveza para darles a todos por festejar un buen trabajo que habían hecho, una gran venta que habían hecho de máquinas de láser, de rayos láser, que era lo que trabajaban ahí. Se pusieron todos a comer y a beber el día viernes a las 6 de la tarde, cuando ya tenían que irse todos a su casa. Y yo me quedé en mi oficina, como era diseñador, me quedé haciendo otras cosas para no salir, porque estaban en un salón antes de salir a la calle. Y yo no quería pasar por ahí, pero ya se me hacía tarde y tenía que irme. Y tuve que cerrar mi oficina, y al salir el jefe me dice: Carlos, acércate por favor para que vengas y estés con nosotros un momento. ¿Qué deseas tomar? Tenían ahí la cerveza y tenían licor y tenían de todo. Y yo le digo: ¿puedo servirme una Coca-Cola? Que yo creo que a lo mejor también es malo, pero era lo único que podía tomar yo ahí. Saca él 50 centavos de dólar de su bolsillo, va a la máquina, las mete, me da la Coca-Cola, me dan un pedazo de pizza, y mientras yo estaba comiéndome la pizza, todas estaban en un silencio sepulcral. Nadie decía nada. Y cuando yo terminé de comérmelo, medio atorándome rápido, me tomé la Coca-Cola y le dije: muchas gracias, señor, un poco nervioso, y me despedí y me fui. Y en el momento que iba saliendo, escuché que nuevamente empezaron a hablar y a reírse y a hacer todo. Así es como las gentes respetan cuando uno da a respetar el nombre de Cristo. Porque sabían que yo no aceptaba. Cuando ellos hacían cosas malas, yo no estaba con ellos, no era partícipe con ellos. Y saben que lo que parecía negativo, que es lógico, uno no quiere ser rechazado, pero lo que parecía negativo, Dios lo dio por bendición. Un joven se convirtió después de esa experiencia. Un joven que trabajaba ahí se convirtió, y más adelante hasta fue Dios lo usó para ayudarme económicamente también en el ministerio. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es ser fieles a Dios? En Romanos 2:5 habla del día de ira y juicio. Veamos Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nosotros atesoramos ira cada vez que nos comportamos mal. Es como una alcancía donde el niño está guardando durito por durito. Y cada vez que nosotros hacemos cosas malas, estamos atesorando con esos pecados, estamos atesorando y se va haciendo cada vez más pesado y más grande la ira de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que eliminarlo, quitarlo, erradicarlo completamente de nuestras vidas. Por eso es que Dios quiere que seamos santos, para que podamos gozar de todas sus bendiciones. En Efesios 2:3 vemos que como gentes, nuestra misma naturaleza nos hace merecedores de la ira de Dios. Leamos Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí en España creo que tienen este dicho, o es en México que dicen, pues eres del montón. Aquí lo dicen también así, en México lo dicen, pues nosotros los cristianos no queremos ser del montón. El montón viene a ser los demás, el mundo, lo que el mundo hace. Nosotros somos escogidos para ser diferentes, para imitar a Cristo. ¿Se imaginan ustedes a Cristo yendo a Huelva en las procesiones del Rocío? ¿Se lo imaginan ustedes en la noche emborrachándose y bailando y haciendo cosas inmundas a Cristo? ¿Lo imaginan ustedes con los discípulos todos ahí en una caravana? Imposible. No es así. Y si nosotros queremos imitar a Cristo y decimos, Cristo no haría esto, Jesús no haría esto, entonces nosotros no lo vamos a hacer. Así se venga el mundo abajo, porque así es como el Señor nos ama a nosotros. Hizo cambios radicales Cristo para amarnos y para demostrar su amor. Nosotros tenemos que hacer cambios radicales en nuestras vidas también para demostrarle nuestro amor. ¿Qué nos debe de enseñar la ira de Dios acerca del pecado? Primero podríamos ver que Dios castigará todo pecado con la ira eterna. Todo pecado. De ahí que nosotros no podemos decir, este es un pecado venial. Este es un pecado no tan grande. No, todo pecado es pecado. Y como está en esa misma categoría, tenemos que erradicarlo de igual manera. Alguien se puede sorprender y dice, yo no hago eso, pero a lo mejor hace otra cosa. De ahí que no tenemos que admirarnos de lo que haga una persona o haga la otra. Lo que tengo que buscar es que yo no haga nada. Y ver en otras personas, si hacen algo malo, no hacer eso. Y tratar de animar a las personas, a los que están conmigo, a mi lado, para que no lo hagan por amor. Porque Dios castiga el pecado. También vemos que como todo pecado es terrible para Dios, todo castigo será absolutamente insoportable. El castigo va a ser terrible, algo que no vamos a poder soportar. También vemos que el resultado de cualquier pecado es eterna condenación, ira que siempre está viniendo, siempre presente y sin fin. El infierno va a ser por la eternidad, a donde dice la Escritura que el gusano no muere. Y estará el gusano en aquellas gentes, angustiándolos y mortificándolos por la eternidad. Y el fuego, si nosotros pensamos que aquí en Andalucía es caliente, créanme, lo que es como estar en aire acondicionado comparado con el infierno. Porque va a ser un calor terrible, un fuego. Por eso le llama la Biblia, Jesús le llamó el lago de fuego. La única liberación de la ira de Dios es algo que nosotros tenemos que mirar y tratar de buscar y aprender cómo librarnos de la ira de Dios. Podríamos hacernos una pregunta. Si todas las personas pecan y Dios juzga y castiga todo pecado, ¿cómo podremos escapar de la ira de Dios? Es decir, si por naturaleza somos pecadores, quiere decir que vamos a merecer el castigo de una manera o de otra. Pero hay una salida, hay una respuesta. Y esa respuesta está en Romanos 5, versículos 8 al 9. Y esta es la única manera como nosotros podemos escaparnos. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él es el único camino. Por eso él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros nos hacemos de la mano de Jesús, vamos a ser librados de la ira de Dios. Solamente la sangre de Jesús es suficiente para salvarnos de la ira de Dios, y su sangre es absolutamente suficiente para hacer esto. Hagámonos otra pregunta. ¿Cómo recibimos la sangre de Jesús? Porque si es solamente por la sangre de Jesús, ¿cómo lo vamos a hacer? La respuesta se encuentra en Romanos 10:9. Todas las preguntas a estas inquietudes que provienen de la lectura y del conocimiento de Dios se encuentran en la Biblia, no en ningún otro lugar. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí es donde está la clave en la segunda parte. Dice: si creyeres en tu corazón. Muchas veces, después de una predicación, el predicador invita a las personas que vengan a Cristo. Y muchos levantan la mano. Algunos se sienten convictos y en ese momento hasta lloran porque se sienten convictos y reconocen su pecado. Pero la convicción es nada más que la primera parte, es lo que antecede al arrepentimiento. Y entonces llora porque está convicto, porque sabe que ha sido encontrado en pecado. Pero si no se arrepiente, si no se retira del pecado, si no deja de hacerlo, ha sido nada más que convicción. No es arrepentimiento verdadero. ¿Y quién conoce los corazones? ¿El pastor puede decir: esa persona está salva? No. Cuando alguien hace una oración para recibir a Cristo, yo no digo: esa persona ya recibió a Cristo y ya es cristiano. Yo tengo que ver los frutos, porque la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Hay que dejar pasar un tiempo para saber si en realidad esa persona ha cambiado. Y cuando se ven los cambios, entonces decimos: en realidad esa persona ha recibido a Cristo. Solamente Dios conoce los corazones. Cuando dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios sí lo sabe. Si ha sido nada más que un engaño, si ha sido convicción o si ha sido un arrepentimiento verdadero, y lo veremos por sus frutos. Cristo es la única manera de escapar de la ira de Dios. También podemos ver los puntos de vista de la iglesia con respecto a la ira de Dios. ¿Qué es lo que la iglesia cree con respecto a la ira de Dios? Desafortunadamente, la iglesia moderna ha perdido el verdadero entendimiento de la ira de Dios. Por lo general, nuestro evangelio o nuestro evangelismo moderno ni siquiera considera la ira de Dios. El resultado de esto es que el mundo no está siendo alertado, no está siendo avisado acerca de la venidera ira de Dios y su necesidad de un Salvador. Es que si no, nuestros jóvenes, si nosotros mismos no sabemos qué es lo que nos espera por nuestra maldad, no vamos a tener respeto de Dios. Muchos piensan: oh, cuando se predica de la ira de Dios, eso es ponerle miedo a la gente. No, Señor. Eso es alertarlos, eso es advertirlos de la ira venidera. La iglesia debe una vez más entender la verdad acerca de la ira de Dios y tomar la responsabilidad de prevenir al pecador para que huya de la ira de Dios y encontrar salvación en el Señor Jesucristo. En Ezequiel capítulo 33, Si ustedes quieren, abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 9. Yo lo voy a narrar, se los voy a decir como una historia. Habla de los atalayas. Dios les dijo, así como ustedes saben, cuando alguien es puesto como atalaya, como una persona que advierta al pueblo de que viene el enemigo, esa persona tenía la responsabilidad de que cuando viera al enemigo venir, decirle al pueblo adentro, porque estaban puestos en la muralla, en unas casetitas, estaban ahí los atalayas. Entonces este tenía una área que cubría, y si por ahí venía el enemigo, tenían inmediatamente que hacer bulla y tocar trompeta y hacer saber que venía el enemigo. Y dice Dios, advirtiéndole a Ezequiel, le dice, y si el pueblo no se advierte, no se preocupa de esto, no pone atención y muere a espada por causa de que no puso atención, esa sangre no va a recaer en el atalaya, sino que va a recaer en la misma persona. Ahora, si el atalaya se descuida y viendo venir al enemigo no dice nada, y por lo tanto no le advierte al pueblo, y el pueblo muere por esa causa, entonces la sangre de esa gente inocente cae sobre la atalaya. Y de ahí que nosotros tenemos una responsabilidad grande, porque Dios nos ha puesto en el mundo como atalayas. Si somos la luz del mundo, somos los atalayas del mundo. ¿Lo ven ustedes así también? Somos las personas que estamos llamadas a advertirle a los demás, y no solamente a los amigos, a las personas que nos caen bien. Decimos, pues tiene que ser muy bonito pasar el resto de la eternidad con fulanito, voy a hablarle de Cristo para que me acompañe en el cielo. No, hasta nuestros enemigos tenemos que advertirles de la venidera ira de Dios. Y así es como nosotros tenemos que actuar como atalayas y estar listos para poder advertir y también cuidarnos. Aquí están algunas citas por personas a través de la historia de la iglesia concerniente a la ira, infierno y juicio. Por ejemplo, Thomas Brook dijo, el maldito debería de venir, de vivir en el infierno como Dios vivirá en el cielo. El malo se merece el infierno y el bueno irá al cielo, es lo que quiere decir. William Gurnall dijo, nada hay más dulce como la bondad y paciencia de Dios, y nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Y también Juan Calvino dijo lo siguiente, el disgusto de Dios es como un fuego bramador, devorando e inundando toda cosa que toca. Con lo que hemos visto, con todo esto en mente, nosotros debemos de considerar seriamente la ira de Dios y aplicar nuestro sentimiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, y considerar este atributo de Dios en nuestras vidas y aplicar con temor lo que Dios quiere que hagamos como cristianos, en la manera como vamos a testificar a los demás, para que las gentes perdidas entonces reconozcan al Dios verdadero y lo amen y vengan a los pies de Cristo. Busquemos, como los atalayas, advertir no solamente a nuestros hijos, porque son los más inmediatos, no solamente como cónyuges, esposo y esposa, ayudándose, advirtiéndose, mi amor, esto no queda bien, esta manera de ser no está buena, considéralo, cambia, por favor, en el amor de Cristo, amarnos, y como esposos, darle ejemplo a nuestros hijos, y este ejemplo como familia es lo que va a cambiar a las vecindades, en las barriadas. La gente se van a dar cuenta de cómo vivimos, de que somos diferentes, y van a querer imitarnos. y van a querer ser iguales. Y así es como vamos a tener las puertas abiertas para hablar de Cristo, y se van a abrir muchas oportunidades para que seamos los que testifiquemos de Cristo. Pidámosle a Dios que ponga en nuestro corazón ese interés, ese deseo, que sea algo natural, que no sea algo que en este mes vamos a hacerlo, sino que sea algo diario, una manera de vivir. Así como comemos todos los días porque tenemos apetito, así que tengamos ese deseo, ese entusiasmo, ese ánimo de hablar de Cristo, porque en realidad hemos considerado que Él nos ama tanto. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, que es santa. Y como santa que es, al hablar de tu ira, consideramos que tu ira es santa. Señor, que entendamos esto y que busquemos agradarte, y que no lo hagamos por el miedo al castigo, sino que lo hagamos por amor, considerando que no queremos tu ira, sino que queremos tu amor. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.